la posibilidad a esta hora de la mañana de compartir conversación con el responsable de planificación urbanística en el municipio de La Oliva. Le damos la bienvenida a la radio al concejal David Hernández, concejal de urbanismo de La Oliva, con el cual vamos a charlar sobre esa información que estamos compartiendo con todos ustedes desde la jornada de ayer, desde que lo comunicaba el Ayuntamiento de La Oliva, aunque ya la pasada semana el alcalde Isaí Blanco nos adelantaba la intención del actual grupo de gobierno, como saben, en La Oliva, conformado por nacionalistas y socialistas, de trabajar y de poder contar en esta legislatura con el plan de ordenación urbana del ayuntamiento, del municipio de La Oliva. Ya ese encargo se ha hecho, o por lo menos está a la disposición para realizar el encargo. Estamos hablando de un presupuesto superior a los 600.000 euros para realizar este documento hasta donde llegue, en la primera parte, a la empresa Gesplan. David, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo está?
Pues bien, bien. Bueno, pues aquí, pues en la oficina y trabajando.
David, ¿podemos decir que oficialmente se ha dado? Lo digo porque esta mañana precisamente comentábamos en la tertulia que ya la pasada legislatura, cuando estaba al frente del Ayuntamiento Pilar González, la alcaldesa exponía que se estaba trabajando en este documento, pero no hay documento oficial, o me equivoco. No sé hasta qué punto se trabajó en la anterior legislatura y no sé si ustedes retoman ahora esos trabajos o se parte de ese. O concejal.
Bueno, mira, pues nosotros cuando llegamos empezamos a trabajar porque era una de las premisas del acuerdo de gobierno que teníamos entre el Grupo Socialista y Coalición Canaria. Uno de los puntos que teníamos que tener como punto de unión es el plan general. Tenía que salir el plan general, teníamos que redactar el plan general sí o sí, porque el municipio lo necesita, es una herramienta necesaria para el futuro del municipio y era una de las premisas que teníamos dentro de este acuerdo. Pues una vez que nos ponemos con ellos, pues vemos lo que hay, es decir, nos ponemos a mirar los antecedentes y vemos lo que hay. Vemos que en la anterior legislatura se estuvo trabajando con el plan general y se llegó al documento de alcance que no es más sino una diagnosis. Al final se llegó a hacer una diagnosis. Bueno, nosotros planteamos qué es lo que queríamos hacer, si licitar el plan general, no licitarlo, y decidimos por tiempos y porque queríamos sacarlo a esta legislatura, sacarlo con el medio propio que es el plan, y entonces pues nos ahorrábamos meses y casi un año de licitación que nos estaban diciendo que por tiempos y plazos los 9 meses no los quita nadie para licitar, más reclamaciones, esto, lo otro, alegaciones que se pudieran hacer, más o menos un año con el tema de reacción, con lo cual esa parte no la quitamos. Y entonces una vez que eso se analiza, si empezamos desde cero la diagnosis o empezar con ese punto de partida. Hablando tanto con los técnicos municipales, con la empresa de Gesplan, dicen que bueno, que está ese diagnóstico, está dado ese primer paso, pero no es influyente a la hora de generar el plan general. Es decir, no te condiciona el que esté aprobado o no esté aprobado ese documento para tú decir si ahora el plan general tiene que ir de una manera u otra. Porque sí es verdad que para nosotros el plan general tiene que ser un plan donde tenga que haber una reducción considerable del suelo urbanizable, porque estamos dando cuenta que por las normas subsidiarias hay muchísimo suelo urbanizable que se tiene que reducir considerablemente. Después tenemos que tener temas de sostenibilidad, medio ambiente, y tenemos que actualizarnos a los tiempos reales, a los tiempos actuales, teniendo en cuenta que las normas subsidiarias ya están muy obsoletas. Y después otro de los puntos era la transparencia, es decir, para nosotros era una transparencia en tiempos, en esta primera fase que se estuvo haciendo, los vecinos ya por el Consejo de Participación Ciudadana nos reclamaban de que no estaba siendo transparente, y entonces para nosotros en el último consejo se les explicó, se les dijo lo que se había hecho y que veíamos que no era definitorio para empezar desde cero. Arrancamos desde ahí y nada, el Gesplan redacta el proyecto, lo redactan 7 fases, donde esta anualidad vamos a tener la primera fase y la segunda, que son la digamos el estudio y la elaboración del documento y actualización del documento que había, y después la segunda fase sería el avance y el estudio ambiental estratégico, que esa lleva una anualidad de 150.000 euros, de esos 600, de más de 600 que estuviste comentando al principio, y que con ayuda desde la oficina técnica y contratación, el compañero Juan José Rodríguez, pues hemos ya pedido, nos hemos adherido a la subvención que da el Gobierno de Canarias para la elaboración de planes generales, con lo cual esa anualidad pues nos intentamos ahorrar dentro del presupuesto del ayuntamiento, con lo cual pues mira, nos va a salir todavía un poquito más económico.
Bien, hay plazos. Yo sé que usted me va a decir que lo intentarán en esta legislatura, pero es un documento, obviamente, como todos conocemos, bastante complicado, donde hay que consensuarlo con muchísimas partes. Entiendo que aunque ustedes tengan mayoría para que este plan tenga futuro, habrá que consensuarlo también con la oposición, con el ámbito empresarial, con el ámbito vinculado a la ecología. En fin, son muchas partes a sentar. ¿Tiene usted plazo, David?
Vamos a ver, nosotros, como bien sabes, queremos sacarla en esta legislatura. Siempre sí es verdad que en un plan general sacarlo en una legislatura es complicado. Sí es verdad que hay ya pasos dados, con lo cual se reducen esos plazos. Sí es verdad que ese plan nos pone a nosotros, ellos nos dicen que en 27 meses estaría el plan general. Yo pienso que se podrá retrasar un poco más, porque siempre uno no puede ser tan positivo en ese sentido, porque siempre hay muchos aspectos que mirar.
Sí, inconveniente.
Ya no inconveniente, sino más bien, pues como bien dices, hay que hablar con empresarios, hay que hablar con asociaciones de medio ambiente, hay que hablar con los vecinos, tenemos que hablar con muchos agentes, digámoslo así, y entonces pues llevará su tiempo, el tiempo de alegaciones, hay que contestar esas alegaciones, pero yo creo que si somos positivos tenemos que decir que sí, que tiene que salir en esta legislatura.
Reducción del suelo urbanizable, sostenibilidad y transparencia, pilares para la realización de este documento. ¿Cómo se puede reducir el suelo urbanizable? Lo digo porque hemos tenido la oportunidad de charlar con otras personas vinculadas al Ayuntamiento de La Oliva y sobre la mesa hay mucho suelo consolidado. Lo digo porque a raíz de la construcción del actual hotel en la localidad de Corralejo, que bueno, pues despertaba opiniones muy encontradas en relación a que son 1,000 camas más, a que no hay servicios suficientes para atender a la población que se tiene que trasladar para la construcción, para la atención y para los visitantes, ¿no? ¿Cómo se puede encajar todo ese suelo consolidado que hay ya en el municipio de La Oliva y que los propietarios tienen un derecho? David, yo entiendo que eso es preocupación también para ustedes. ¿Cómo se pretende compaginar ese equilibrio tan difícil?
Bueno, hay suelo que podrá estar consolidado, pero hay muchísimo suelo que pone urbanizable que está ahora mismo descatalogado por el Gobierno de Canarias y que está suspendido y que se tendrá que recalificar ese suelo. Es decir, todos tenemos que ser conscientes de que no podemos permitir que haya ese suelo por querer urbanizar cuando no es... digamos, no es apto con el progreso que estamos teniendo. Es decir, tenemos que crecer de una manera sostenible. No podemos decir vamos a todo el suelo que había contemplado, y entonces tienen que ser conscientes tanto empresas, promotores o propietarios de ese suelo, de que no todo va a ser urbanizable. Ya te digo, creo que, si no me equivoco, pasábamos de las normas auxiliares, creo que eran más de 150.000. No me acuerdo ahora bien, no quiero decir datos porque después sí. me equivoco y me pueden decir, pero sí es verdad que había muchísimo suelo urbanizable en el municipio de La Oliva. Hay muchos planes por ahí que están ahora mismo suspendidos y no puede ser, porque son sitios que no están ni urbanizados, no están... Y entonces esos suelos no podemos pretender en que se les permita la opción de poder ser edificado.
Ya. Y luego está el crecimiento de las viviendas unifamiliares, ¿no? Habrá usted escuchado la queja de los vecinos: no me llega el agua, no se me recoge la basura con la frecuencia que yo quiero. En fin, hay incluso dificultad para acceder a las viviendas en determinados puntos de localidades de la zona norte, porque ya está todo tan colmatado que si yo aparco, lo digo porque lo cuentan aquí en primera persona, en la radio, si yo aparco mi coche en la puerta, pues el señor que vive dos pasos más allá no puede entrar con su coche. Todo esto, ¿cómo se plantea, David? ¿Están ustedes a la espera? Es que no sé si el diagnóstico que estaba realizado ya de la anterior legislatura sirve para la propuesta que va a elevar GESPLAN, de Plan General de Ordenación Urbana.
Sí, vamos a ver, ahora mismo el diagnóstico que habían eran como, hicieron como cinco propuestas, pero no son las que tú vayas a realizar, tiene que ser una de esas, es decir, el documento este del avance estratégico, el estudio ambiental estratégico, eso puede cambiar y tú puedes hacer una mezcla de lo que quieres de uno y de otro, es decir, si es verdad que tenemos que trabajar, hay aspectos importantes como son la zona industrial, la vivienda, tenemos que soltar, buscar y solucionar la vivienda, el asentamiento rural, hay que darle servicio, porque sí es verdad que hay núcleos como las áreas o Vía Verde que ha crecido muchísimo en cuestión de viviendas, pero después en cuestión de servicios no tienen dotación, con lo cual hay que generar dotaciones y espacios para esa población que está creciendo considerablemente y los servicios son mínimos. Uh-huh. Y con respecto a lo que te iba a decir de los hoteles, sí es verdad que el hotel el que crea Mil Camas también hay que ser un poquito conocedor, porque sí es verdad que son Mil Camas, pero no son Mil Camas más. Tenemos que tener en cuenta también los hoteles que se han cerrado turísticamente o los espacios extrahoteleros que se han quitado, es decir, el Oasis Papagayo ya no existe como turístico, están como viviendas. El Oasis Dunat igual, San Valentín, Oplaco, Los Barqueros, en fin, hay muchísimas camas que se han quitado a nivel hotelero, con lo cual no son Mil Camas más, no sé si serán más o menos. Eso se lo estaba comentando al Cabildo, se lo dije así, digo, oye, tienen que hacer una base de datos actualizada porque no es así como se plantea, es decir, no son Mil Camas más.
O sea, David, estamos hablando de camas residenciales que todavía figuran como turísticas. ¿Se refiere usted a eso?
Debe ser así, porque ellos están, es decir, el hotel no está funcionando turísticamente y la empresa, el promotor de esa empresa lo está vendiendo y esa gente le está vendiendo por unidades, puede meterte y puede vender, es decir, el Papagayo están conviviendo ahí personas que han comprado la parcela, no sé si la estarán después alquilando, viviendo como es, pero sí es verdad que los fondos que han comprado ese hotel o esa parte hotel lo ha vendido por vivienda.
Ya, eso incluso hasta para el ayuntamiento, bueno, pues representa el no tener registrada la vivienda como residencial y continuar como turístico, para ustedes también representa pues un problema. Lo digo porque no van a recibir, todos aquellos cuantías económicas que se incorporan por otros organismos, por personas residentes en el municipio, ¿no? En fin, para ustedes es un perjuicio el que se esté en esta situación, porque no estamos hablando de uno, mencionó usted distintos establecimientos que hasta no hace mucho se dedicaban al ámbito turístico.
Sí, no, por eso tenemos que solucionar, todo lo que no esté, digamos, regulado o bien regulado es un problema, tanto para cualquier administración, no solo ayuntamiento, sino también gobierno de Canarias, Cabildo, es decir, tú date cuenta que el Cabildo a lo mejor está rezando como turístico, o lo está rezando todo como turístico, pero no es, a lo mejor está gran parte como vacacional y otra como residencial.
Ya, por lo tanto sería cuestión de sentarse con el Cabildo de Fuerteventura para poner al día esos datos que usted entiende que tiene que aparecer con más claridad, ¿no, David?
Sí.
Vale, ¿de cuántos establecimientos hoteleros estaríamos hablando que están registrados como turísticos y han pasado a residencial?
Yo que yo recuerde lo que te dije, es decir, el Oasis Dunat ahora mismo ya está cerrado y está se están vendiendo las promociones, las estarán vendiendo por viviendas, están haciendo reventar. Los barqueros ya hace tiempo que pasó, San Valentín también pasó, los espapagayos, el asista marindo, que era, el asista marindo creo que era mixto, era residencial turístico, era mixto. El hace muchísimos años enfrente del de la ferretería Marcial, que ese era, no sé si se llama ya, se llamaba el Atlantic Garden o algo así se llamaba también, que era un apartamento de tres llaves y ahora pasó a residencial. Pero sí, hay unos cuantos.
Bueno, pues son miles de camas.
Sí, sí, sí. Por eso digo, cuando la gente dice, son mil camas más, digo, bueno, mil camas tampoco es así. Ya. Tampoco no son mil camas más turísticas, porque han dejado de ser otras turísticas. Ya no sé si han dejado de ser, funcionalmente no son turísticas, porque ya no están como turísticas. Ya después no sé el que las ha comprado, cómo las está desarrollando.
Muy bien, pues David Hernández, concejal de Urbanismo y Planeamiento del Ayuntamiento de La Oliva, le agradezco mucho que haya atendido esta mañana la llamada de la radio. Nos quedamos con ese titular, 27 meses para el Plan General de La Oliva, y vamos a ver si puede usted cumplir las expectativas de tener este documento después de años y años con normas subsidiarias en el municipio de La Oliva. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, muchas
gracias.